Esta es la llamada de medianoche.
Muy bienvenidos a otro programa de preguntas y respuestas.
Deseamos que Dios le bendiga muy ricamente y que el programa de hoy pueda ayudarle en su vida de fe.
Damos comienzo entonces a la primera pregunta de hoy, que nos plantea lo siguiente. Creer significa no saber con certeza absoluta. Entonces, ¿cómo puede usted afirmar que la fe es una certidumbre?
El ateo Lobsgak declara: la fe defiende ideas preconcebidas y rechaza las conclusiones científicas que las contradicen. Es la razón por la cual la fe es el enemigo mortal de la ciencia. Kant se expresa de manera análoga: tuve que suprimir el saber para preservar un sitio a la fe. Este concepto antibíblico ha hecho de Kant el precursor de numerosas escuelas de filosofía totalmente opuestas a la fe. En un muro de la Escuela Superior de Norf, cerca de Neuss, en Alemania, se puede leer: no confíes en nadie que tenga a su Dios en el cielo. Esa es la consecuencia final de la razón crítica. La otra posición es el punto de vista positivo. Isaac Newton, uno de los mayores físicos de todos los tiempos, declaró: aquel que reflexiona solo a medias no cree en Dios, pero aquel que reflexiona bien no puede sino creer en Dios. El célebre matemático Blaise Pascal testificó con similar certeza: así como todas las cosas hablan de Dios a aquellos que le conocen y le revelan a aquellos que le aman, de igual manera, sin embargo, estas mismas cosas le ocultan ante los ojos de aquellos que no le buscan y no le conocen. Estas dos posiciones opuestas muestran claramente que la fe no es una función de la ignorancia, sino que únicamente depende de la actitud personal preconcebida. Esta no cambia por reflexiones filosóficas, sino únicamente por acudir a Jesucristo, paso que la Biblia denomina conversión. Para los inconversos, las cuestiones de la fe son locura, y son incapaces de comprenderlas. Pero el que ha sido asido por Cristo es conducido a toda verdad. Su fe descansa sobre un fundamento sólido, y su fe es algo ciertísimo. Es pues la fe, dice el autor de Hebreos en el capítulo 11, verso 1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Qué hermoso es poder tener esa certeza de que estaremos con Cristo cuando partamos de aquí. En referencia a este tema, es que se plantea nuestra siguiente pregunta. ¿Qué es la vida eterna? ¿Cómo nos la podemos imaginar?
En el lenguaje del Nuevo Testamento hay dos palabras completamente distintas para la palabra española vida: bios y zoá. Bios designa la vida biológica del hombre, como la de todas las demás criaturas vivientes. Esta vida transcurre rápida y fugazmente, como un río, como un sueño, como una flor que se marchita. En Job, en el capítulo 14, versos 1 y 2, leemos: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. En otro lugar, esta vida que se nos escapa es comparada a una neblina. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Otto von Mismarck dijo cierta vez que la vida es como la hábil extracción de un diente. Estamos pensando siempre que lo principal está aún por ocurrir, hasta que de repente nos damos cuenta de que todo ya pasó. El poeta Hebel escribió: la vida es una almendra amarga, envuelta en 7 capas de papel de oro. El ensayista Reitz definió la vida como una fosa común de esperanzas y decepciones. La Biblia, en cambio, nos da una perspectiva de la vida completamente diferente. Para las personas que descubren que su vida es un maravilloso don de Dios y que la viven siguiendo a Jesús, adquiere una nueva dimensión, descrita en la palabra griega zoe. Zoe es la vida que proviene de Dios. Esa vida esencial, indisoluble y eterna. Jesucristo vino a este mundo para traernos la vida eterna. No solamente está ligada a su persona, sino que en él nos encontramos de manera directa con la vida eterna. Jesús dice en Juan 14:6: yo soy la vida, en griego zoe. También el apóstol Juan testifica de esta identidad de Jesús y la vida eterna. Porque la vida eterna, en griego zoe, justamente, fue manifestada, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El que cree en el Señor Jesucristo y le recibe como Señor, posee, por lo tanto, la vida eterna. Con la promesa de la vida eterna, nuestra vida temporal descansa sobre un fundamento eterno. Sólo esto explica por qué, a causa de su fe, los discípulos de Jesús sufren persecución, prisión, tortura y aún la muerte sin negar a su Señor. La vida eterna sólo será plenamente manifestada después de la resurrección. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En esta vida presente, no sólo tenemos la promesa de la vida eterna, sino que ya tenemos parte en la vida abundante, la naturaleza y la gloria de Dios y de Jesucristo. Cuando la fe se torne en vista, entonces contemplaremos cara a cara al Señor Jesús y al Padre.
¡Qué maravilloso será ese momento para los que hemos creído en Cristo, el reencontrarnos con nuestro Señor para estar juntos para siempre! Continuemos con este mismo tema, pasando a la siguiente pregunta que plantea lo siguiente. ¿Cuándo comienza la vida eterna?
Según el testimonio de la Biblia, solo hay dos cosas de existencia eterna: la vida eterna o la perdición eterna. Por esta razón, citando a Heinrich Kemmer, la pérdida mayor para el hombre consiste en vivir sin Jesucristo y en morir sin Él. En Juan 3:15 se enfatiza para que todo aquel que en Él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Por consiguiente, la vida eterna no nos es otorgada después de la muerte, sino en el momento mismo en que nos convertimos. Juan 3:36 dice: «El que cree en el Hijo tiene vida eterna». Esta fe lleva el sello de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos y, por tanto, descansa sobre un fundamento seguro e invariable. Dios quiere que tengamos una firme certeza en nosotros. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna.
Para finalizar nuestro programa, escucharemos la última pregunta del día de hoy, que dice así: ¿cómo puedo imaginarme el cielo?
Toda imaginación humana no basta para poder hacernos una idea de la gloria del cielo. A Pablo se le concedió una mirada hasta el tercer cielo. En otro contexto, el apóstol escribe de la sabiduría oculta de Dios, que el Espíritu de Dios nos revela ya aquí en la tierra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si esto es así, ¿cuánto más cierta es esta descripción para la gloria de Dios, todavía invisible para nosotros y para el cielo mismo? Las Escrituras no nos pintan un cuadro completo del cielo, pero bosquejan múltiples facetas del mismo, de la que vamos a considerar algunas a continuación. La fe nos permite saborear un pequeño anticipo, pero verlo en realidad será indescriptible. En primer lugar, el cielo como un reino. Todos los reinos de este mundo son transitorios y su poder terrenal es limitado. El imperio alemán de 1871, el segundo Reich, no duró ni siquiera 50 años. El tercer Reich alemán, que pretendía que iba a subsistir por 1000 años, terminó al cabo de 12 años arrasado y reducido a escombros. El cielo, en cambio, es un reino eterno, que no tendrá fin. Es un reino inconmovible, la patria celestial que anhelaban los patriarcas, un reino en el cual el señorío absoluto de Dios y su gobierno perfecto serán universalmente reconocidos. Aquellos que pertenecen a Cristo reinarán con Él de eternidad a eternidad. En segundo lugar, el cielo, como la casa del Padre. Contrastando con todas las casas y viviendas de este mundo, el cielo es un lugar imperecedero, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Dios mismo ha preparado esa ciudad, y el Señor Jesucristo es el diseñador de este domicilio eterno. Dice Juan 14:2: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros». Todos los que son de Cristo tienen allí el derecho de ciudadanía eterna. Son de la familia de Dios. El Padre nuestro comienza así: «Padre nuestro que estás en los cielos». Y en Juan 17:24, el Señor Jesús ora: «Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. El cielo es la casa de nuestro Padre, porque es allí donde habita Dios. Es igualmente la morada de Jesús. De allí descendió para venir a nosotros a la tierra, y allí fue recibido otra vez después de su ascensión. Cuando venga por segunda vez con poder y gran gloria, vendrá de allí para tomar consigo a los suyos. En tercer lugar, el cielo, nuestra patria. En el transcurso de la última guerra mundial, millones de personas perdieron su patria. De generación en generación habían vivido en estos territorios hasta el día de la huida o de la expulsión. Es una necesidad del hombre tener una patria. Nietzsche se lamentó de su falta de patria interior con estas palabras: «¡Ay del que no tenga patria! En este mundo solo tenemos una patria temporal», por lo cual Pablo escribe a los filipenses: «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo». En cuarto lugar, el cielo, un lugar de alegría. Una fiesta de bodas es un motivo especial de alegría, aún mirándolo solo desde el punto de vista terrenal. La Biblia nos describe el cielo como una fiesta eterna de bodas. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Jesucristo, el Cordero de Dios, que llevó con paciencia los pecados del mundo y los expió en la cruz del Calvario, es ahora el esposo y la iglesia es su novia. En quinto lugar, el cielo, un lugar sin pecado. Nuestro mundo está impregnado de las consecuencias del pecado: aflicción, angustia, dolor, llanto, enfermedad, guerra y muerte. En el cielo, sin embargo, no habrá más maldición. Dios será todo en todos, y Él mismo hará nuevas todas las cosas. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Con esto en mente, Pablo podía soportar pacientemente los sufrimientos temporales. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En sexto lugar, el cielo es un lugar de coronación. Todo lo que en este mundo llevamos a cabo en el nombre del Señor Jesucristo tiene una dimensión eterna, tiene carácter permanente. Esta es la razón por la cual Pablo puede escribir al final de su vida: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». El Señor glorificado habla también de esa recompensa cuando dice: «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Y también, en séptimo lugar, el cielo es nuestra meta. La meta más elevada que ha sido propuesta a los hombres es alcanzar el cielo por medio de la fe en Jesucristo. En 1 Pedro 1, 8 y 9, el apóstol señala esa meta: «A quien Jesús», refiriéndose a Él, «a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegraréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas».
Llamada de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
Y por correo electrónico puede dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.
Nos encontraremos en nuestro próximo programa, si Dios quiere.